Lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo, descanso en silencio. Dicho que hubo esto, María calló, como si el Salvador le hubiera hablado solamente hasta aquí. Entonces dice Andrés, «Hermanos, ¿qué os parece de lo dicho? Porque yo de mi parte no creo que haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento». Pedro le dice, «Pero es que, preguntando el Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto, para que todos la escucháramos? ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros?» Evangelio de María Magdalena. Pues muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a Mirando al Sol, su programa de la tarde de los miércoles de 6 a 7, aquí en Gente Radio desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. Nos pueden encontrar también en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Durante una hora intentamos hacerle llegar conocimientos, información, temas que les hagan sentirse mejor, aprender, mejorar o al menos reflexionar. Sean muy bienvenidos. Gracias a José Reyes y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy, para hablar de María Magdalena, tengo dos acompañantes, de María Magdalena y toda su vida. Por un lado, tengo aquí a mi compañero, que lo voy a presentar ahora mismo, Diego Calvo. Él es compañero curioso y ávido de nuevos conocimientos. Es el compañero del programa de la mañana. Gracias, Diego, por acompañarme hoy aquí.
Gracias a ti por invitarme.
Estoy encantada de verte aquí.
Y yo de estar aquí. Y de escucharte, porque me acaba de llenar de paz y armonía, sinceramente. Y me alegra muchísimo oír un evangelio apócrifo,
sí,
del que no se oye hablar en las iglesias católicas, y que yo a todos los católicos creyente le aconsejo que lo lean.
Pues tú verás todo lo que tiene que decirnos ahora nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es Marisa Ventura. Ella es investigadora y escritora especializada en María Magdalena, misterios y textos sagrados. Tras más de 15 años de apasionada e intensa investigación, en mayo de 2019 lanzó su primer libro, Sola entre ellos, que tenemos la suerte de tenerlo aquí sobre la mesa. Un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, una obra que nace de su propia experiencia personal. A quien saludamos con mucho cariño. Marisa, buenas tardes.
Hola Inés, buenas tardes. Hola Diego.
¿Qué tal?
Qué fuerte el inicio del programa, leyendo nada más y nada menos que ese pasaje del Evangelio de María Magdalena, que, como Diego bien decía recién, mucha gente desconoce. Así que gracias por la invitación. Como siempre, estoy encantada, Inés querida, de estar en otro programa contigo.
Y nosotros de tenerte. Marisa querida, tú eres una investigadora y en el tema de María Magdalena estoy segura que has descubierto cosas nuevas. Nos las vas a contar, ¿verdad?
Por supuesto. Ya lo creo que sí. Siempre hay cosas nuevas. Aunque a uno le parece que las fuentes pueden agotarse, en realidad no se agotan. Y si bien nunca vamos a llegar a la verdad absoluta, el hecho de seguir investigando nos van revelando nuevas informaciones, nuevos datos, o tal vez nuevas maneras de interpretar la vida de María Magdalena, ¿no? Y del entorno en el cual ella vivió, al lado de Jesús, al lado de estos apóstoles. Entonces, claro que sí, siempre hay distintas aristas desde las cuales vamos a poder entender y analizar la vida.
Marisa, siempre me ha parecido a mí, que es una cosa que quiero hablar contigo, ¿no?, que San Pedro, ahora, actualmente, veía a María como una rival en el liderazgo del grupo.
Correcto. Uh-huh. Es exactamente así. A ver, María Magdalena fue una líder entre líderes y tenía un rol demasiado destacado como mujer para su época, ¿no? Hay que ponerse los cristales del siglo I,
claro,
para entender por qué era exactamente esto. Pedro probablemente era el que, sin lugar a dudas, el que más desafiaba a Jesús por el rol y el espacio que Jesús le daba a María Magdalena, porque ella preguntaba, hablaba, cuestionaba, interpretaba. Y en verdad yo creo que Pedro, más allá de tener, desde luego que tenía un tema de género, porque de hecho en el Evangelio de María Magdalena hay una parte donde María Magdalena le manifiesta a Jesús que le tiene miedo a Pedro, que Pedro odia, dice, a las de nuestro género. Y yo creo que lo que le pasaba a Pedro es que se sentía incómodo porque María Magdalena estaba a la altura de los mensajes que Jesús impartía. Ella lo comprendía probablemente como nadie. Y bueno, ahí aparecía esta tensión entre ellos, porque muchas veces probablemente Pedro no terminaba de comprender de la profundidad de los mensajes de Jesús. Y ahí es donde, bueno, surgía esta rivalidad, esta tensión, y donde desde luego Pedro decía, no quiero darme vuelta y escuchar a esta mujer, porque el Salvador la hizo digna y no nos hizo dignos a nosotros los hombres. Entonces, bueno, claramente esta tensión, y está de manifiesto en varios textos apócrifos, en el Evangelio de María Magdalena, en otro evangelio que a mí me gusta muchísimo, que es el Pistisofía. En ambos queda de manifiesto esta situación de incomodidad que Pedro vivía cuando María Magdalena hablaba, claramente.
¿Era María una mujer culta? ¿Era una mujer diferente de su época? Es evidente. ¿Pero era culta? ¿Estaba instruida?
Sí, María Magdalena era una mujer culta, una mujer que para la época las mujeres no tenían acceso al conocimiento. Y hay algunas personas, algunos investigadores que dicen que justamente el hecho de que ella haya accedido al conocimiento, ella sabía los salmos, su padre, Ciro, era un sacerdote que, digamos, trabajaba y se vinculaba con el sumo sacerdote de Jerusalén. Entonces también ella desde ahí aprendía, por un lado, la formación de los salmos, de la lectura de la Torá, pero también de la mano de la tradición oral. Se sabe que María Magdalena a los 12 años ingresó a una hermandad secreta de iniciadas en la escuela de Isis. Entonces allí es donde ella aprendió todos los secretos de Egipto, todo lo que tenía que ver con el culto a Isis, los temas espirituales. En realidad era una escuela donde se reunían mujeres, donde también se dice, según esta tradición, que la Virgen María también pertenecía a esta hermandad. María Magdalena fue una iniciada en los secretos del culto de Isis, y entonces, bueno, ella tenía formación como muy amplia, pero sí era una mujer culta. Además venía de una familia rica, entonces esto hacía que ella tuviese acceso a no solamente al conocimiento, sino también a algunos ritos y haber tenido la oportunidad, ¿no?, de participar de estas enseñanzas del culto a Isis.
Bueno, situada en el contexto histórico la tenemos, o sea, ella estaba en el siglo I en Jerusalén, en el Israel, vamos a decir, del siglo I. Pero la mujer, de manera habitual en esa época, ¿podría tener este acceso a los conocimientos?
No. En ese siglo, en esa época, la mujer en realidad no podía ni siquiera preguntar cuando iba al templo si le surgía alguna duda. No solamente no podían hablar en el templo, sino tampoco en el trayecto del templo a su casa. Si ellas tenían alguna inquietud de lo que habían escuchado ahí, tenían que preguntárselo al marido en el ámbito del hogar. Y ese ámbito del hogar era en el cual las mujeres tenían que encontrar la felicidad, siendo madres, procreando, dedicándose a las tareas domésticas. Por eso María Magdalena rompía los moldes de la época. Ella, en realidad, para su época fue una mujer empoderada. Fue una mujer empoderada del siglo I de su tiempo y fue una mujer diferente. Por eso también su voz luego después se quiso acallar, porque no era habitual que para el siglo I una mujer tuviera un rol tan predominante, como decíamos antes, de ser líder entre estos líderes hombres elegidos por Jesús. Y esto era lo que la hacía tan diferente y también muy disruptiva para el entorno y para las características de la época.
Perdona una pregunta. ¿María Magdalena fue elegida por Jesús o María Magdalena se acercó a Jesús? ¿Fue una apóstol más?
Bueno, ella fue un apóstol más, sin lugar a dudas. Si bien siempre se dijo que los apóstoles eran solamente 12 hombres, no fue así. Jesús tenía apóstoles mujeres. Y la realidad es que tu pregunta es muy buena, porque no podríamos tener una respuesta con absoluta certeza, ¿no?, y con precisión. Sí sabemos que María Magdalena estuvo al lado de Jesús desde el inicio del ministerio de Jesús. Ni bien comienza el ministerio público de Jesús, ya María Magdalena y otras mujeres también aparecen en escena. Sin embargo, María Magdalena es la única a la cual se menciona con su gentilicio, a la cual se hace referencia que era de Magdala, porque su su nombre no nos hace referencia a un apellido, sino a la ciudad en la cual ella nació. Con lo cual, es una pregunta que tal vez podemos creer que se eligieron mutuamente. Sí, yo creo que ella sin duda fue elegida por Jesús, pero también ella tuvo la voluntad de abandonar todo y de seguirlo. Entonces, me encanta tu pregunta, Diego, es una pregunta hermosa. Yo quiero creer en mi corazón que ellos se eligieron mutuamente y sin lugar a duda, bueno, María Magdalena hoy es reconocida de hace mucho tiempo ya como la apóstol entre los apóstoles, en tanto que fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y recordemos que todo el basamento de la Iglesia católica, el fundamento más fuerte es la resurrección, que es el milagro. Y ella es considerada por la Iglesia la apóstol entre los apóstoles. Con lo cual, bueno, ella tiene un rol de gran honor y muy digna.
Uh-huh. Marisa, curiosamente, eso que has mencionado de que ella fue la primera que lo vio resucitado ya, ¿te acuerdas que es una pregunta que siempre me ha surgido? Que ella no lo reconoció la cara, sino la voz.
Exacto.
Cuando él le habla, ella se da cuenta de quién es, pero no por la cara, porque lo confunde con el jardinero, según dicen los textos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo estoy tan convencida de que era su marido, que ahora hablaremos de eso, que ¿cómo no conoció a su propio marido?
Bueno, ahí podemos abrir un poco el análisis y, primero, pensemos cómo estaba esta mujer después de ver todo el calvario que vivió Jesús, su muerte tan cruel y tan brutal, ver a su amado colgado en una cruz, en un madero, físicamente destruido, lo que conlleva ese duelo, ese dolor, esa desesperanza y estar en un estado probablemente de shock. Entonces, cuando ella está ahí en el sepulcro, cuando ella vuelve, porque recordemos que María Magdalena es la primera en encontrar la tumba vacía. Ella encuentra el sepulcro y va corriendo a avisarle a los apóstoles. Los que vuelven junto con ella son Pedro y supuestamente el discípulo amado, ese discípulo del que después vamos a hablar, que no tiene nombre. Pedro llega un poco antes que ella y que el discípulo amado. El discípulo amado no entra al sepulcro, Pedro sí entra. Y cuando Pedro sale, ellos dos se van corriendo y ella se queda ahí, esperando. Ella cree en el milagro de la resurrección y se queda probablemente en estado de shock, porque además de haber visto la muerte trágica y todo eso, vuelve a terminar un rito, el ritual de la unción, y no lo encuentra. Entonces es un momento de shock, de tensión, donde cuando Jesús se le aparece, entendemos que probablemente, y tal vez acá por ahí voy a hablar desde una cuestión más personal, pero yo siempre entiendo que la aparición de Jesús fue eso, una aparición, no la presencia física de carne y hueso. Entonces probablemente ella lo que vio es a este Jesús con esta luz, y hasta que pudo entender que lo que estaba viendo era Jesús, lo reconoce recién por la voz. Pero yo creo que ella estaba en un estado de abatimiento, de decir, bueno, ¿dónde se lo llevaron? ¿Dónde pusieron el cuerpo?
Increíble. Mira, lo que te voy a comentar ahora...
¿Te ha contestado a que sí cree que María Magdalena fue la mujer de Jesucristo?
Ah, no, soy ahora.
Que se nos ha escapado viva.
No. Marisa no es la que se escapa.
No.
Todo lo contrario. Mira, eso te quería hacer esa pregunta y quería dedicársela a la esposa de Diego, a Esther Rhodes, que ella es fiel seguidora de María Magdalena y también una mujer de bandera. ¿Era su marido realmente?
Mi respuesta es que sí, que sin duda era el marido, era su pareja, eran esposos sagrados. Y tenemos un montón de indicios para decir por qué podríamos tender a afirmar que ellos han sido. Por supuesto, nada es definitivo, ¿no? Y siempre yo hablo con mucho respeto de este tema, porque por supuesto que puede ser choqueante. Entonces, ¿qué evidencias podríamos tener para creer que fueron marido y mujer? Bueno, empiezo con las evidencias.
Venga.
Vamos. Entonces, la primera que podríamos tener es en el Evangelio de Felipe, que también es un texto apócrifo, pero que fue escrito por uno de los seguidores directos de Jesús, que lo conoció, que le escuchó la voz, que caminó al lado de él. Y sabemos que Felipe era quien sabía escribir y que era quien iba registrando todos los hechos. Felipe, en su evangelio, va a decir primeramente que había tres que siempre caminaban con el Salvador: su madre, la hermana de su madre y María Magdalena. Y luego va a continuar el relato y va a decir: María Magdalena era su consorte para el Salvador. María Magdalena era una hermana, era una esposa y era su compañera. Y Felipe utiliza una palabra en griego, que es la palabra koinonos, y la traducción de esta palabra es esposa o consorte. Con lo cual, una primera revelación choqueante, tal vez, de Felipe, es que Felipe dice que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y cuando continúa el relato, él va un poco más allá y él dice: el Salvador besaba a María Magdalena frecuentemente en la boca. Y Jesús no andaba besando en la boca a mujeres que se le pasaban por ahí. Con lo cual, Felipe deja muy en claro quién era María Magdalena para Jesús. Era su esposa y la besaba frecuentemente en la boca. Por otro lado, sabemos que Jesús era un rabí, era un maestro de la Torá. Él era un maestro itinerante y Jesús entraba al templo a predicar. Y él siempre dijo que no había venido a cambiar la ley, sino a ponerla en práctica. Entonces, un maestro de la Torá que entrara a dar su prédica en el templo, si no estaba casado, eso hubiera sido imposible. Por otro lado, recordemos que el ministerio público de Jesús empieza aproximadamente cuando él tenía 30 años. Que un hombre judío a los 30 años todavía estuviera soltero, tenía que tener una causa como muy valedera, muy fuera de la ley. Con lo cual, él tampoco estaría cumpliendo allí, digamos, la Torá esta de la cual él hablaba, que él había venido a cumplir y a poner en práctica. Entonces ahí tenemos una segunda lectura de entender que Jesús era sumamente respetuoso de las leyes y más de la Torá. Y sabemos siempre que el pueblo de Israel lo que busca es la descendencia, es tener estos descendientes para que el pueblo de Israel, la tradición de Israel, se mantenga de generación en generación. Con lo cual hubiera sido muy raro que Jesús no hubiera estado casado y no hubiera tenido descendencia. El tema del celibato es una construcción muy posterior, y hasta aproximadamente el año 1100 no se le impuso a Jesús el celibato. Con lo cual, tenemos muchos indicios de creer que él era el estado natural para un hombre judío, era el casamiento y era tener descendencia.
Conocía la historia del celibato en el 1100, impuesto por la Iglesia Católica, y sabía de la tradición judía que era imposible que un hombre a los 30 años no tuviese mujer. Descendencia puede ser si era, no era fértil, pero casado estaba seguro, si no era imposible que pudiese nadie seguirlo. El reconocimiento social sería cero, no podría tener una sola persona que se fijara en él, sería un apestado actual.
Qué interesante eso. Y en las mujeres que aparecen en los evangelios, cuando menos los evangelios aceptados, vamos a decirlo así, ¿por qué son confundidas con María Magdalena? Porque a excepción de cuando lava y unge con aceite de nardo los pies del Cristo, ¿esa era ella?
Bueno, ahí en realidad esto de haber unido a estas otras mujeres bajo María Magdalena es algo del Papa Gregorio Magno, ¿no? Del año 597, en la homilía 33, donde él decide unificar primeramente a María Magdalena con María de Betania, la que realiza la unción de Jesús, esta que vos mencionás. Pero también él la unifica con la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Primeramente, esta pecadora, no sabemos cuál fue su pecado, pero nunca se dijo que había sido prostituta. Y la identificación de María Magdalena con María de Betania nunca terminó de quedar claro. Primeramente, María de Betania parece tener en los textos evangélicos un perfil mucho más bajo que el perfil de María Magdalena. Parecen ser dos mujeres diferentes. De hecho, de María de Betania no se vuelve a hablar más. En cambio, María Magdalena es la mujer más mencionada en los evangelios. Pero esto es una construcción muy posterior, ¿no? Del 597. Sí, la unción, porque esto surge de seguir el relato de Lucas, que Lucas empieza hablando de los siete demonios, estos siete demonios que Jesús le saca a María Magdalena y a otras mujeres y las nombra, a Susana, a Salomé. Entonces, parece que las mujeres eran endemoniadas todas en esa época, porque no solamente habla de María Magdalena, sino que él iba por ahí sacando demonios a mujeres, que, bueno, María Magdalena no tenía ningún demonio, ni las otras mujeres tampoco, pero hay que entender todo con el cristal de esa época.
Claro, efectivamente. Estamos en el siglo
I. Pero no eran todas endemoniadas las pobres. ¿Qué les pasaba a todas las mujeres?
Yo creo que se mantiene hasta nuestros días. ¿Cómo? En tu libro, en tu maravilloso libro Sola entre ellos, que tengo la suerte de tener dedicado, que es precioso, cuentas una experiencia maravillosa que una buena amiga me ha pedido por favor que contaras de nuevo, porque fue realmente sorprendente. Cuando llegaste a Francia, bueno, tienes tantas cosas en ese libro, pero la que cuando llegaste a Francia, como que aquella que fue la primera vez que te conectó con María Magdalena. Sí.
Bueno, a mí me pasó que estando en un viaje que yo considero iniciático, vamos a un pueblo con el grupo que estábamos, un pueblo muy pequeño en el país cátaro. Los cátaros fueron los descendientes de las enseñanzas que María Magdalena lleva al sur de Francia. Ellos creían que María Magdalena, sin duda, era la esposa de Cristo y la veneraban muchísimo. Entonces, toda su vida ellos ponían en práctica el amor que ella dejó y el legado. Y yo siempre tan afín con este sentimiento y, por supuesto, creciendo en esta unión sagrada de Jesús y María Magdalena, llego en uno de mis viajes al país cátaro y voy a un pequeño pueblito que se llama Minerve, un pueblo bellísimo que para entrar a él hay que cruzar un puente de estos puentes romanos. Y cuando entramos, nos paran en el puente y nos dicen, bueno, hay muchas personas que sienten que no pueden entrar al pueblo. Bueno, fíjense qué les pasa a cada uno. Y yo, como no tengo así, digamos, visiones, ni canalizaciones, ni sueños reveladores, yo entré sin esperar que me pasara nada realmente. Entonces entramos y de repente empiezo a caminar y empiezo a sentir un olor a quemado, pero un olor a quemado que no me dejaba respirar, que me ahogaba. Y le pregunto a la compañera que tenía al lado mío, le digo, ¿pero sentís el olor a quemado? No, me dice, yo no huelo nada. Por favor, digo, ¿cómo no lees? Aparte era un día que llovía, frío. Yo buscaba humo. Digo, bueno, a ver, ¿qué estarán quemando hojas de árboles? ¿Qué pasó acá? Y bueno, entonces seguí caminando, empecé a llorar, pero me vino una angustia muy, muy fuerte. Y me perdí sola en las callecitas de ese pueblo de piedra, donde ahí mataron y quemaron vivos a muchos cátaros. Entonces yo sentí, en ese momento sentí que, primero, que había muerto ahí, que había muerto por la causa. En realidad la causa era el honrar la memoria de María Magdalena. Y fue muy fuerte porque ahí fue donde tuve como por primera vez una experiencia a través de mi olfato. Ahí aprendí que el olfato era el medio a través del cual yo iba a tener las manifestaciones, porque saliendo de ahí, subo al micro y empiezo a sentir un olor a rosas, tremendo, y digo, ¿qué es este olor? Éramos poquitas todavía en el micro, y ahí digo, bueno, perdón, digo, ¿alguna se está poniendo perfume? Y le digo a una amiga que justo estaba ahí conmigo, le digo, ¿vos sentís el olor? Digo, ¿cómo no sentiste el olor a quemado? Y dice, yo no sentí nada. Y nadie había sentido el olor a quemado. O sea, yo sola. Y el olor a rosas, bueno, que es la presencia de la Virgen María.
Bueno, yo
también lo sentí solo,
sí,
yo.
Sí, yo te diré, bueno, yo te lo he contado a ti, que cuando tú me enviaste el libro, pues yo no sabía esto, yo no lo había leído, no sabía lo del olor a rosas, ¿no? Y cuando abrí claro, tú estás en Barcelona y yo estoy en Tenerife. Y cuando me enviaste este maravilloso libro, de verdad que lo he leído tantas veces ya, que cuando abrí el sobre del envío me dio olor a rosas, pero claro, yo no tenía ni idea de nada. Y le digo a mi marido, Marisa se debe haber perfumado con rosas porque ha dejado impregnado el libro con el olor.
Mi amor,
pero él no lo olía. Él no lo olía. Le decía, pero yo no huelo a nada. Yo, ¿cómo que no? Tú sí, inténtalo. Y yo, fíjate, y luego fue cuando te pregunté, tú me dijiste, no, para nada. que yo me haya puesto nada con olor a rosa. Y venía el libro impregnado de ese olor a rosa. Increíble, increíble. O sea, doy testimonio de que esto es así.
Una manifestación también, porque en realidad el olfato, por otro lado, dicen que es el sentido que está más conectado con la espiritualidad y también está conectado a la intuición. Por eso muchas veces cuando hay alguna situación en la vida que decís, mira, esto me huele mal. ¿Por qué uno dice me huele mal? Porque está asociado a nuestra intuición. Y nuestra intuición nos está diciendo que eso que está pasando ahí no nos gusta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero por eso el olfato está tan asociado como a la introspección y a las conexiones espirituales. Así que para mí es una bendición que vos hayas sentido el olor a rosa, bueno, porque tal vez
no
te lo mandé
olvida.
Con tanto amor.
Seguro, eso sí. De verdad que no se me olvida, Marisa. Mira, nos has mencionado al discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado?
Yo interpreto, y no solo yo, hay muchos investigadores que interpretan que el discípulo amado no era Juan Evangelista, sino que era María Magdalena, era la discípula amada. Porque en los evangelios se menciona que a los pies de la cruz estaba la Virgen María y María Magdalena. Y después hay todo un debate si estaba el discípulo amado, ¿por qué no se le puso nombre al discípulo amado? ¿Quién era el discípulo amado? Bueno, tal vez se le puso el discípulo amado y se cambió, como se deben haber cambiado tantas cosas, en vez de decir la discípula amada, que era María Magdalena. Con lo cual, un discípulo que nunca se le puso nombre, que aparece y desaparece de la cruz. Sin embargo, quien siempre estuvo a los pies de la cruz hasta el último momento fue la Virgen María y María Magdalena. De hecho, en un momento luego de la crucifixión, María Magdalena llega al lugar donde los apóstoles estaban escondidos, atemorizados, llorando, y Pedro dice, ¿cómo vamos a ir a predicar la palabra que él nos enseñó si a él lo torturaron y lo mataron? ¿Cómo vamos a hacer para predicar y llevar la buena nueva? Y María Magdalena se para entre medio de todos ellos, los besa uno a uno y les dice, no tengan miedo, salgamos a predicar la palabra que él nos enseñó. Él nos va a acompañar y nos va a proteger. Esto está en el Evangelio de María Magdalena. Ahí ella demuestra su liderazgo, por otro lado. Y ahí es donde sabemos, además, que todos los apóstoles estaban con miedo, se ocultaron. Recordemos la triple negación de Pedro, recordemos que Judas lo entrega y todos se esconden por temor a ser crucificados, al igual que Jesús. Sin embargo, María Magdalena, que era una seguidora que estaba al lado de su marido todo el tiempo, se quedó a los pies de la cruz, ¿no? Digo, qué valentía, qué coraje.
Sí,
y ahí el discípulo amado, no sabemos en qué momento entra en acción. Por eso se cree que en realidad Jesús, cuando dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, en realidad lo que él dice es, madre, he aquí tu hija, hija, he aquí tu madre. Y en realidad son ellas dos las que están todo el tiempo ahí. Y por eso Jesús vuelve a su amor, busca a su mujer para aparecer resucitado. No se le aparece a Pedro, no se le aparece a Andrés, no se le aparece a su madre, se le aparece a su esposa, a María Magdalena.
Qué interesante.
Yo te quiero hacer dos preguntas en una. Una, si conoces el motivo por qué la Iglesia de Pedro, la Iglesia católica, la Iglesia más extendida por toda la humanidad, ha tratado tan mal a este personaje histórico, por qué ha construido la figura de una prostituta que sin sentido estaba al pie de una cruz, que era poco menos que la protegida de la Virgen María, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué perseguían? ¿Cuál era el objeto? Y otro, si alguna de las distintas iglesias reformistas de la cristiandad, la calvinista, la luterana, los evangelistas, ¿alguna reconoce la figura importante de María Magdalena en la transmisión de la información del Evangelio de Jesucristo? El que ellos recibieron directamente, no el que hemos recibido nosotros a través de los textos, que ha decidido alguien en algún momento de la historia, que es la historia real de la vida de Jesucristo.
Exacto. Son muy buenas tus dos preguntas, Diego, me gustan mucho. En primera medida, o tal vez para responder por qué la Iglesia tal vez se ensañó con María Magdalena y la transforma en prostituta. Yo siempre digo, la crucificaron, al igual que Jesús.
Sí.
Y primeramente tiene que ver con las características de la época, donde se creía que el líder natural que iba a continuar la iglesia era Pedro, era un hombre, jamás le iban a dar el lugar a una mujer, nunca. ¿Por qué? Primero por las características desde el siglo I y continuando. Por eso, ¿qué pasó? Yo creo que hay dos líneas de la iglesia. Una, las que siguieron las marcadas por Pedro y Pablo, y la otra, la liderada por María Magdalena, por el resto de las mujeres. Por supuesto, ganó la de Pedro y Pablo, pero la iglesia de María Magdalena tenía tanta veneración, ella era tan venerada, hasta que en el año 597 el Papa Gregorio Magno necesitó acallar la veneración a esta mujer. Y por eso es que para acallarla, para bajarle la voz, la transforman en prostituta. Y a partir de ahí, fíjate que queda una trilogía muy extraña, donde nos queda a la madre virgen, a un hijo célibe y una esposa prostituta. Entonces, un triángulo imposible para la humanidad, ¿no? ¿Dónde ponernos las mujeres entre una madre virgen y una esposa prostituta? O somos pecadoras o la mujer virginal inalcanzable, solo como modelo de rol. Con lo cual, la veneración a María Magdalena era muy grande, sobre todo era muy grande en el sur de Francia. A María Magdalena la veneraban reyes, nobles. Bueno, hay una tradición gigantesca de veneración a María Magdalena, de veneración a sus reliquias. Y a partir de ahí se necesitó acallar porque Pedro perdía fuerza. Entonces, la que tenía que ganar y liderar era la iglesia de Pedro, la iglesia de los hombres, donde todo estuvo escrito por hombres para hombres, hombres que desconocían a las mujeres. Por eso cuando los hombres, sobre todo ya posteriormente, ¿no?, en la Edad Media, tenían que escribir algo sobre las mujeres, como estos hombres vivían intramuros y no conocían a las mujeres, por ahí tomaron dos modelos de mujeres bíblicas, Eva y la Virgen María. Entonces, todas pasamos a ser hijas de Eva, pecadoras, y la Virgen María como modelo de rol inalcanzable. Con lo cual, la iglesia la pone a María Magdalena de rodillas como prostituta en el 596, y que duró hasta nuestros días, porque si bien la iglesia se retracta después del Concilio Vaticano II, todavía la gente sigue creyendo, la gran mayoría, que María Magdalena era prostituta. Y no hay un solo evangelio que diga que ella haya sido ni prostituta, ni que tuvo que hacer penitencia, ni nada de esto. Y después, ¿quién veneró a María Magdalena desde siempre como lo que ella fue? La Iglesia de Oriente. En la Iglesia de Oriente, María Magdalena nunca fue prostituta, jamás. Siempre se la tuvo como la discípula más leal, la mujer que comprendía el mensaje de Jesús como nadie. De hecho, este texto apócrifo, el Pistis Sophia, que para la Iglesia católica es apócrifo, para la Iglesia copta es un texto canónico, y en este texto hay 44 preguntas que se le hacen a Jesús, de las cuales 39 preguntas son formuladas por María Magdalena. En este Pistis Sophia, María Magdalena es mencionada 83 veces por Jesús, cuando Pedro es mencionado 5 veces, la Virgen María 3 veces, y Juan Evangelista, como lo conocemos hoy, es mencionado 9 veces. Entonces, a ver, María Magdalena era la líder, sin lugar a dudas, de este movimiento, y una mujer a la altura de las circunstancias de Jesús, ¿no? Con una vara muy alta, entonces había que acallarla. Por eso la iglesia, que era y sigue siendo machista, patriarcal, necesitó bajarle la voz casi a cero a esta mujer, transformándola en prostituta.
Bueno, teniendo en cuenta que por Eva entró el pecado en el mundo y el mal y la muerte.
Eso eran los judíos. Los culpables eran los judíos.
Sí,
de
sí, aquí
eso.
Todos lo van a pagar.
Muy machistas los judíos, ¿eh?
Sí, bueno, no te creas, hay de todo.
Sí.
Mira, las escuelas iniciáticas que has mencionado antes de Isis existían ya en la época de ella, me refiero allí en su país.
Claro, bueno, la tradición de la escuela de Isis, a ver, cuando para entender un poco el contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos de los padres de María Magdalena? Bueno, las referencias que hay con respecto a sus padres, a su papá y a su mamá, la vamos a encontrar en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que fue, después de la Biblia, uno de los textos más leídos y más difundidos, sobre todo en la Edad Media, porque es del año 1261. Allí él va a contar que su padre se llamaba Ciro y que era sacerdote, y que su madre era Eucaria. Y va a contar que la madre, Eucaria, le rezaba a Isis para pedirle que la bendijera con una hija mujer. Mm. Y justamente esta Isis en esa época, sobre todo en Alejandría, el culto a Isis era muy popular. Se decía que Isis representaba la justicia, representaba a todas las mujeres, que sanaba con palabras de poder, con lo cual el culto a Isis era muy grande en esa época. Y se cree que María Magdalena era una iniciada. ¿Y qué es ser un iniciado, no? Porque claro, a veces uno dice, bueno, ¿qué es ser un iniciado? Bueno, ser un iniciado o una iniciada es saber que todos somos dioses y que el poder de sanar está dentro nuestro. Entonces ahí se aprendían en las escuelas de Isis un montón de rituales, todo el tema de las unciones, cómo se manejaban los ungüentos, los distintos poderes que tenían cada una de las plantas, de las hierbas. Se aprendían rituales y también, bueno, se hablaba de lo que es conocido como la magia sexual, que la magia sexual bien entendida, ¿no?, como el intercambio de energía sagrada entre el hombre y la mujer. Y por eso hay veces que también hay una interpretación, como estas mujeres que pertenecían a la escuela de Isis, se dice que usaban un brazalete en forma de serpiente y que los hebreos, cuando las veían, decían que esto estaba mal visto. O sea, esta escuela de estas iniciadas, ellos las miraban como con resentimiento. Por supuesto que gran parte de todo esto es tradición oral, todo lo que tiene que ver con las enseñanzas en las escuelas de Isis, ¿no? Y hay algunos textos que van a hablar de esto específicamente, pero bueno, se cree que cuando María Magdalena y Jesús se encuentran, ella estaba preparada para estar con un hombre de las características de Jesús, que no era cualquier hombre.
Claro. Marisa, desvélanos los nuevos datos que has descubierto.
Bueno,
los que puedas, porque serán parte de tu segundo libro, del que ahora hablaremos, pero lo que puedas.
Sí. Claro, bueno, ahí en realidad lo que vamos a rescatar y lo que vamos a traer en este segundo libro tiene que ver con los años más luminosos de la vida de Jesús y María Magdalena. Conocemos la vida de Jesús y de María Magdalena llena de drama, llena de dolor, llena de angustia. Entonces, lo que descubro dentro mío y con las investigaciones y habiendo ido a Magdala, al lugar donde ella vivió, al lugar donde fue ese primer encuentro con Jesús, es los años y el amor refinado y luminoso que existió entre ellos dos. Y por eso también tiene que ver con esta alquimia espiritual que vivieron en el amor entre ellos, porque fueron ambos alquimistas espirituales.
¡Qué maravilla!
Entonces hay toda una unión entre Jesús y María Magdalena que tiene que ver con esta magia sexual y con esta alquimia espiritual, que es donde, bueno, como Jesús también decía, cuando de dos se hagan uno, y el hacerse uno ocurre en el encuentro íntimo, en el amor físico y corporal entre el hombre y la mujer, ese encuentro sagrado donde la unión de los cuerpos hace que se liberen un montón de energías, y un intercambio de energía muy poderoso ocurre entre el hombre y la mujer. Y eso es magia. No hay ningún misterio. No es que, ¿qué será la magia? ¿Un hechizo? No. La magia está dentro del ser humano.
Una energía capaz de crear otro ser, como es la energía sexual, debe tener una fuerza increíble, ¿no?
Totalmente. Y mira, dicen que hay dos cuestiones para las iniciadas femeninas, y dicen que es muy importante sentir amor y seguridad, y que allí es donde ella puede entregarse y es donde ocurre la alquimia con su iniciado masculino. Entonces, cuando ambos iniciados están unidos en la pasión, la conexión entre ellos obviamente se incrementan, ahí es donde se liberan sustancias que son muy sustancias químicas muy poderosas, que se liberan tanto en el cerebro como en el cuerpo. Y esto es lo que hacen que a estos iniciados o a cualquiera de nosotros podemos estar en un espacio diferente, que es esto que vos decís, es la magia inclusive de la procreación. Mira si no es algo mágico la procreación.
Imagínate hasta dónde llega. Marisa, tu primer libro, Sola entre ellos, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Está en Amazon?
Bueno, no está en Amazon, ajá, pero sí está en, a ver, www.cosmalibros.com. Uh-huh. Bueno, de distribución para toda Europa, también ahí está la versión en PDF, y también en www.editorialsaban.com.ar para lo que es Argentina y Latinoamérica. Bueno, tenemos para, ahí también...
Para ustedes W, para nosotros es W. Claro,
no, es
claro, estás hablándome en argentino, querida amiga.
Te estoy hablando en argentino,
W. 3W, ediciones Jojma, J-O-J-M-A, y ahí sí, también
es
está tu libro.
Jojmalibros.com.
Perfectísimo. Bueno, cuéntanos, porque sabemos que tienes también más facetas, por ejemplo, como profesora del Instituto Shalem, en el que hace cinco módulos maravillosos sobre los inicios de la vida de María Magdalena, su unión con Jesús, su descendencia, los merovingios, que eso también nos daría para más programas, los templarios, los cátaros, todo esto, las rutas de peregrinaje. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo llegamos a tus clases?
Bueno, en el Instituto Shalem, ahí realmente cuando empezamos a pensar cómo hacer un abordaje integral de la vida de María Magdalena y entrar en profundidad en su vida, en sus inicios, cómo habrá sido ese primer encuentro con Jesús, cómo fue luego su vida después como refugiada en el sur de Francia, como maestra itinerante, al igual que Jesús. Y entonces empecé a dar un poco forma y a contar no solamente su vida, también todo su legado, su descendencia, su linaje, la simbología. Hay mucha simbología a la vista de todo el mundo y que nadie lo ve. Uh-huh. Entonces, mucho se lo debemos a los merovingios, que ellos se creían descendientes por la línea de María Magdalena, de Jesús en unión con ella. Ellos se creían descendientes de la tribu de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena. Entonces, a los merovingios le debemos realmente mucho. Toda la simbología con la flor de lis, asociaron ellos a María Magdalena con la abeja. Bueno, yo ahí entro muy en profundidad en los textos apócrifos, en el Cantar de los Cantares, donde María Magdalena es esta esposa sagrada y Jesús es el esposo. Y no es que lo digo yo, sino que ya desde Orígenes, por el 200, él va a asociar a María Magdalena con la esposa del Cantar de los Cantares. Entonces entramos muy en profundidad en el Cantar de los Cantares, en los Evangelios Apócrifos. Hablamos, por supuesto, de los Caballeros Templarios, de los Cátaros. El curso es bellísimo, es un curso iniciático, porque hablamos de cuestiones donde hay que ir con la cabeza muy abierta. Y también, por supuesto, de las rutas de peregrinaje, donde hay amplia veneración a María Magdalena, tanto en Francia, no solamente en el sur, sino también en la Bretaña francesa, en París, por supuesto. Y después hablamos de otra ruta de peregrinaje en Italia, de la mano de Matilda Canosa, una mujer muy poderosa para la Iglesia, y también de sus, digamos, de su vida en la Galilea junto a Jesús. Entonces, es un realmente el curso del Instituto Shalem. Ellos, yo tenía cierto temor y decía, bueno, pero miren que yo voy... No, no, vos con total libertad.
Qué bueno.
Vamos para adelante, porque la idea es correr los velos y contar la historia, lo que está escrito, hacer propuestas de nuevas interpretaciones. Y bueno, la verdad que estoy muy muy feliz con el curso allí en el Instituto Shalem, porque es muy lindo, muy profundo y bueno, muy muy contenta, la verdad.
Pero bueno, no te quedas ahí. Bueno, el Instituto Shalem, que se escribe S-H-A-L-E-M, pero no solamente te quedas con esto, que yo sé que tú eres una mujer muy activa. También estás en una escuela de Chile que se llama Escuela de Lenguaje Simbólico, que además el nombre me parece precioso, que dice Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Que hablas también del legado de María Magdalena, de mujeres grandiosas, mujeres con conocimientos prohibidos. ¿Y esto también cómo es? Sí.
Bueno, con Mónica de Simone, que es una gran y querida amiga de Chile, ella es la dueña de la escuela, que se llama Haciendo Sagrado lo Cotidiano.
Qué bonito.
Entonces, ya vamos por la cuarta edición del legado de María Magdalena, la compañera de Jesús. Son 8 encuentros, dura 2 meses, donde también hacemos un abordaje. Es precioso la energía que fluye en estos cursos presenciales. Es a través de Zoom, por supuesto, pero es fantástico y vamos interiorizándonos mucho. Es muy interactivo y realmente, bueno, son espacios de encuentro, como también el de Mujeres Grandiosas, que lo hago con Mónica. El de Mujeres Grandiosas son 4 encuentros de mujeres muy fuertes que han dejado un legado, como Hildegarda von Bingen, Hipatía de Alejandría, la papisa Juana. Hablamos también de Búdica, la reina de los Cicenos. También, a ver, ella vivió en el año 26 después de Cristo, y hay otro curso que estoy preparando en breve, que es el legado de María Magdalena en lo que hoy conocemos como el Reino Unido, es decir, en Escocia y en Inglaterra. Ahí hay una línea también de descendencia del linaje llevada a través de José Arimatea. Bueno, hay un sinfín de cosas, y el curso este de Grandiosas, además de hablar de estas mujeres, las asociamos con sus arquetipos de cada diosa y lo trabajamos. Es teórico práctico el curso, y después cada una vamos descubriendo las diosas dentro nuestro. Te digo que terminamos el otro día la última clase llorando.
Qué bonito. De todas formas, si alguien no consigue dar con estas escuelas, te puede pedir amistad por Facebook, ¿no? Es Marisa Ventura con V.
Claro. Como acabo de hacer yo ahora mismo.
Como acaba de hacer, por ejemplo, Diego, que no se puede estar quieto. Ya te acaba de pedir amistad.
El que te va a llegar soy yo.
Pero que te voy a aceptar con muchísimo gusto, Diego, enseguida. Y también en Instagram, ahí me encuentran como Marisa Ventura, todo junto, _com. Y bueno, ahí estoy. Y ya este fin de semana, creo que el lunes a más tardar, ya va a estar mi página web. Así que estamos con los últimos retoques.
Qué bueno. Oye, ¿tiene nombre el segundo libro?
Ay, tiene nombre. Lo podré decir porque...
¿No lo escribes sola? Bueno, no sé. Si lo escribes con alguien cercano...
Muy cercano. Muy íntimo. Lo escribí con alguien muy...
muy querido también, bueno, por nosotros, por este programa,
¿no? Muy querido.
Sí,
con mi amado esposo Mario Sabán.
Qué bueno.
Así que... ya, si Dios quiere, esperamos poder lanzar el libro muy pronto. Sí, el libro creo yo que va a ser algo divino. Se llama Amor en Magdala.
Oh, qué bonito. Bueno, y tenemos la primicia, Diego.
Yo soy muy bruto, yo cada día soy más animal. Por eso a veces soy demasiado sensible.
Sí, no, tú eres muy sensible, eso es verdad. Diego es muy, muy sensible.
Pero bueno,
es cierto. Ay, qué lindo.
Sí que lo es.
No te puedo dejar escapar viva, te tengo que hacer una pregunta de curioso, de friki, de
no,
friki fan que soy.
¿Dónde está enterrada María Magdalena?
No.
Ah, que la tengo yo aquí preparada.
No, esa te la voy a dejar para ti.
Vale.
Pero le voy a preguntar si sabe el motivo, que seguro que sí, que María Magdalena fuera a la Galia, a Francia, y si tiene algo que ver el nombre de Galia con Galilea.
A ver, en la Galia, en la época en la cual llega María Magdalena, era un lugar de refugio para muchas personas que escapaban del Imperio Romano, porque era un lugar donde podían estar como con mucha más tranquilidad. Por eso mucha cantidad de judíos se refugiaron allí. No es que llegaron por casualidad al sur de Francia, bueno, lo que hoy conocemos, ¿verdad?, como el sur de Francia, que en ese momento era la Galia. y no te sabría decir si tiene que ver o no con el tema de Galilea, porque tal vez está más asociado al Imperio Romano y no sabría decirte. Es una buena pregunta para investigar.
Vaya por Dios, hombre, te voy a entretener.
Sí,
yo lo voy a investigar también.
Es muy bueno. No sí. lo sé, la verdad que no lo sé, pero me gusta mucho esto, Lo estoy anotando porque...
Qué bueno.
Muy, muy bueno.
Eso es lo que tienes, juntarte con ingenieros.
Me encanta.
Bueno, ¿y dónde está enterrada ella? Porque era una pregunta que yo tenía, que también, que creo que imagino que esta sería en Francia, ¿no? Pero ¿hay constancia de que eso es así?
Sí. María Magdalena está en sus restos descansan en el sur de Francia, en un pueblito muy chiquitito a 50 kilómetros de Marsella que se llama Saint-Maximin, y allí en un relicario de oro conservan su calavera, también se conserva parte de su cabello y la tumba que está dentro de la basílica dedicada a Santa María Magdalena es considerada la tercer tumba en importancia de la cristiandad por la Iglesia, después del Santo Sepulcro y después del Vaticano. Entonces, consideran que esas reliquias son de María Magdalena, y allí es donde se la veneran, y bueno, están ahí en una cripta muy chiquita, muy potente la cripta. Tengo una anécdota: cuando bajo, la primera vez que voy, había un casamiento, entonces yo entro a la basílica, una música, el Ave María, se me caían las lágrimas.
Ay, qué maravilla.
Pero la cripta cerrada. Digo, Dios mío, yo no vine hasta acá para no poder verla en la cripta. Entonces dentro de la iglesia hay un puestito que venden souvenirs. Entonces me acerco al señor, le compro unos rosarios, le compro unos libros, incienso, y le digo, mire, veo que la cripta está cerrada. Y le digo, mire, yo vengo desde la Argentina, no me hice semejante viaje, ¿cómo no voy a entrar? Entonces me dice, mire, usted pase disimuladamente el cordón, porque no es que estaba cerrada la puerta con llave, había como un cordón que no me dejaba pasar. Me dice, usted pase por el costado disimuladamente, que como están todos entretenidos con el casamiento, nadie la va a ver. Entonces entro por el costado, empiezo a bajar, la cripta totalmente oscura. Y de repente se prende una luz, ¿viste? Esas luces con sensores. Me llevé un susto que no les puedo decir. Y ahí la vi a ella, y tuve la dicha, me dan ganas de llorar, lo recuerdo y me emociona mucho. Y estuve sola ahí con ella, como digo yo, cara a cara, ¿no? Fue muy fuerte y bueno, realmente fue una experiencia. Salí llorando, por supuesto, no podía creer llegar ahí, estar frente a su reliquia, un lugar que yo había añorado mucho poder ir, y por distintas circunstancias nunca podía llegar. Había tenido un intento un año o dos años antes, y me perdí, no encontré el lugar, y bueno, vieron esas cosas, las vueltas de la vida. Y bueno, muy emotivo, y ese es un lugar de gran veneración, de gente que, bueno, muchos peregrinos que van todos los años a seguir venerando, ¿no? Sus reliquias.
Marisa, ¿es cierto que era pelirroja? ¿Dices que queda parte de su pelo?
Sí, se cree que ella tenía pelo cobrizo, de hecho parte de la cabellera que está guardada ahí es colorada.
Imagínate. Qué interesante, sí. Muy interesante, la verdad. No nos queda tiempo, no nos queda tiempo. Siempre, a mí siempre me sabe a poco, ya te lo digo, Diego.
No me puedo creer que sean las 7.
Sí, son ya aquí, para ella las 8, imagínate. Marisa, agradecerte una vez más, de verdad que es muy agradable hacer contigo una entrevista, y además tantas cosas interesantes que nos cuentas. Y bueno, el libro Sola entre ellos, que recomiendo encarecidamente, que yo lo tengo aquí.
No te lo voy a pedir prestado, porque sabes que el que presta un libro pierde el libro y pierde el amigo.
Y en el caso mío te lo garantizo. Tú me quitas este libro y me pierdes de amiga.
Pero hemos apuntado. Entonces, a dónde
cogerlo, eso sí. Entonces, bueno, también te pueden encontrar a través de Facebook, Marisa Ventura, que ya sabes que la primera petición de amistad es de Diego, por favor.
Ya me pongo, yo soy Diego, pone Diego Calvo. Te voy a hacer partícipe de una reflexión que he estado haciendo mientras que te estaba oyendo hablar, y además, y que yo no creo mucho en las casualidades, y te lo voy a contar. Mi profesora de latín se llamaba Marisa. Y la persona a la que yo más he querido, que no sea familiar directo mío, ni mujer, ni madre de mis hijos, que Dios la tenga en su gloria, que se llama Madalena, era mi tía, la tía abuela de mi madre, que me crió cuando era pequeño, que vino a vivir a casa de mis padres para cuidarme desde bebé. Así que fíjate tú qué dos casualidades, ¿no? Mi primera profesora de latín y única se llamaba Marisa.
Y yo voy a añadir otra primera casualidad, que es la primera vez que tú vienes a mi programa.
Sí, es cierto.
Bueno, ya son tres.
No, esto es
esto es mediático, ¿eh?
Así te lo, así como nos oyes, te estamos diciendo. Es la primera vez, porque siempre lo ando invitando, nunca quiere venir, y hoy me dice, pues hoy te voy a acompañar.
Y no sabía que íbamos a hablar de María Magdalena.
No sabía de qué íbamos a hablar.
Mira vos.
Sí, wow, así que...
qué fuerte.
Ella sigue estando presente. Sigue estando presente siempre.
Como decía Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Así que hoy María Magdalena estuvo aquí con nosotros.
Seguro.
Gracias. Un beso muy fuerte y otro beso para este muchacho que te ayuda con el libro. Pero en realidad es que él te pone una ayudita ahí.
Una ayudita chiquita.
Pero no es negro, no es negro.
Un placer enorme, como
muchísimas
siempre,
gracias.
Querida.
Enorme placer, Marisa, encantado.
Lo mismo, Diego. Un beso enorme.
Un beso, cielo. Gracias. Del Salvador, Leví dice a Pedro: siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para menospreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergocémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni deslijar, como dijo el Salvador. Terminado que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María Magdalena. Gracias por estar ahí. Nos oímos el próximo miércoles.